Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer un posible nuevo caso de violencia machista que ha tenido lugar en la localidad conquense de Tarancón. Se trata de una mujer de unos 40 años y madre de tres hijos. Su cadáver ha sido encontrado a primera hora de este lunes. De momento, nada se sabe del autor del crimen. Y más cosas. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas ilícitas mediante el programa Pegasus. Lo ha denunciado Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que ha anunciado que este caso se ha puesto ya en conocimiento de la justicia. Advierte además de que se trata de un ataque ilícito y externo porque en España, ha repetido en varias ocasiones, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial.
Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Se han denunciado un total de 3 ataques, 2 a Pedro Sánchez en mayo y junio de 2021 y en este último mes, en junio, tuvo lugar el ataque a la ministra Margarita Robles. La intromisión de Pegasus en el móvil del presidente del gobierno logró extraer 2,6 gigas la primera vez y 130 megas en la segunda ocasión. En el caso de la ministra de Defensa fueron 9 megas. En Moncloa descartan que haya habido nuevos ataques con posterioridad. Unas escuchas que no solo han sucedido en nuestro país. El pasado mes de julio, el periódico francés Le Monde reveló que el presidente francés Emmanuel Macron y varios de sus ministros también habían sido espiados por este mismo programa Pegasus. París, Asunción Serena.
El pasado verano, Le Monde publicó que uno de los números de teléfono del presidente de la República, utilizado regularmente al menos desde 2017, figuraba en la lista de números seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí para un potencial pirateo a través de Pegasus, así como otros teléfonos pertenecientes al entonces primer ministro y otros 14 miembros del gobierno. La respuesta del Palacio del Elíseo fue decir que si los hechos resultaban ciertos serían evidentemente muy graves y que iban a investigarlo. El gobierno de Marruecos, por su parte, denunció un ataque para debilitarles. Desde entonces poco se ha sabido, salvo que en el encuentro que mantuvieron el primer ministro israelí Naftali Bennett y Macron en Glasgow trataron el tema del programa de espionaje y acordaron que el tema debía ser tratado con discreción, según France Presse.
Precisamente, los ciberataques son mucho más comunes de lo que parece. Solo en 2021 se produjeron 51.000 millones en nuestro país y la cifra además va en aumento. A través de nuestro móvil podemos ser víctimas de un hackeo al pinchar en mensajes fraudulentos. ¿Cómo podemos protegernos, Susana Moneo?
Pues un clic donde no debemos es la puerta de entrada a los ciberdelincuentes. Manuel Sánchez Rubio es director del máster de la Universidad Internacional de La Rioja.
Mandarte un mensaje diciendo, pues para poder ver esta fotografía te tienes que descargar este programa. Entonces tú haces clic, pues te lleva a que te instalen software malicioso en tu ordenador o en tu móvil para poder extraer información de ahí.
Pero no es la única forma con la que toman el control de nuestro teléfono o nuestro ordenador. Hay que desconfiar de cualquier comunicación no esperada, nunca pinchar en los enlaces que nos llegan ni descargar programas que nos saltan en banners o en nuevas ventanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid y el Villarreal se preparan para la vuelta de semifinales de la Champions. Carlos Ganga.
El miércoles sabremos quiénes son los dos finalistas y los dos equipos españoles tienen que remontar. Mañana Villarreal-Liverpool con 2 goles de ventaja para los ingleses. El Villarreal entrena esta tarde y el miércoles Real Madrid-Manchester City con el 4-3 de la ida para los de Guardiola. El equipo de Ancelotti está trabajando en estos momentos pendientes de Álava. Según viene informando Miguel Ángel Díaz, el austriaco tiene una rotura muscular y es muy complicado que llegue a tiempo. Este partido lo va a pitar el italiano Orsato. En la Liga anoche ganó el Barça 2-1 al Mallorca, se consolida como segundo. Hoy se completa la jornada 34 con el Getafe-Betis. El Betis está a 4 puntos de la cuarta plaza del Atlético. Por cierto, el Valencia ha desmentido que tenga un acuerdo con el Barça para traspasar a Carlos Soler. En tenis vamos a estar pendientes toda la semana del Mutua Madrid Open. Ayer ya arrancaba el cuadro masculino y hoy saltan a la tierra los primeros españoles. En la caja mágica está Alberto Arauz.
Tres españoles, Carlos, inician hoy su participación participación en este Mutua Madrid Open. Alejandro Davidovich, finalista Monte Carlo, comienza ahora mismo su partido ante el sudafricano Harris. También arranca ahora el duelo entre Pedro Martínez y Alex de Miñaur. Y a eso de las 2 de la tarde, el joven Carlos Gimeno se mide a Gael Monfils. Mañana debutará Carlos Alcaraz y habrá que esperar hasta este miércoles a las 4 de la tarde para que entre en escena Rafa Nadal.
Y en ciclismo, el Movistar ha confirmado la presencia de Alejandro Valverde en el Giro de Italia.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como siempre, esta mañana de COPE Tenerife, comenzando semana lunes, comenzando prácticamente el mes, ya que ayer fue primero de mayo, Día de las Madres. Felicidades retrasadas a todas las mamás, espero que hayan pasado un gran día. Y hoy estamos en ese lunes raro, por lo menos en Santa Cruz y en otros municipios como Los Realejos, El Puerto, alguno más. Mañana es festivo, porque mañana es festivo, y bueno, pues tenemos el baile de magos en Santa Cruz esta noche. Mañana estaremos en el Parque García Sanabre, ya les adelanto, y en el kiosco Numancia haciendo el programa para hablar de las fiestas de mayo. Así que bueno, estamos en unos días de mucho color, festivos, mirando ya casi hacia el verano, ya que estamos, como siempre, comenzando nuestra andadura radiofónica diaria en esta mañana de COPE Tenerife. Y miren, como les digo, se ha celebrado ayer el 1 de mayo, aparte del Día de las Madres, también el Día del Trabajador, que es una cuestión ciertamente importante. Y este año las consignas han estado muy claras. Las reivindicaciones van en la línea de contrarrestar los efectos que nos está dejando esta inflación que estamos sufriendo y que comenzó con la crisis de los fletes de contenedores desde China. Continúa con la subida de los precios de los combustibles y de la energía eléctrica y se ha visto agravada definitivamente con la invasión de Ucrania. Las peticiones de los sindicatos pasan porque los trabajadores no sigamos perdiendo poder adquisitivo, tal y como ha destacado el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González.
Exigimos medidas para contener los precios. Si no hay una contención del incremento de precios, vamos a seguir pagando los trabajadores y trabajadoras de este país la factura de esta nueva crisis bélica.
Desde luego que en parar el incremento de los precios estamos todos de acuerdo, pero es aquí donde los grupos políticos tienen que demostrar que están realmente a la altura, y no, como vimos la semana pasada el Congreso con el decreto de medidas económicas por la guerra de Ucrania, con el que Partido Popular y Partido Socialista fueron incapaces de llegar a un punto de encuentro. Pero los sindicatos también han pedido que se suban los salarios de los trabajadores, y en esto parece haber ya más división de opiniones. Naturalmente que sería de justicia hacerlo, pero la cuestión es... ¿Es esta medida una medida factible ahora mismo en Canarias con un tejido productivo sostenido por miles de pequeñas empresas y autónomos? ¿Están en condiciones estas pequeñas pymes de pagar más a sus trabajadores? Esa es la cuestión. Parece bastante complicado, la verdad. Por consiguiente, la conclusión es clara. La fórmula más propicia para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo pasa seguramente por reducir impuestos, guste o no guste. Y sí, se pueden mantener los servicios públicos. Es así con acento, ¿eh? No es un condicional. Digo, y sí, afirmo, se pueden mantener los servicios públicos a la par que se bajan los impuestos. Pero para eso hace falta ser más eficientes en la gestión. ¿Cómo? Pues para empezar reduciendo el número de ministerios, que no sirven para nada, de altos cargos, cargos de confianza, que lastran presupuestos públicos e impiden que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos ya en directo con todos ustedes, gracias al trabajo de un montón de gente, con Jorge Medina, la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de reacción hoy, con Daniel Pinelo y con Aida Martínez. Todo el equipo de COPE Canarias hacemos juntos radio. Comenzamos, como siempre, situando los titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Hacemos una foto fija, una radiografía de la actualidad que nos deja la mañana con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal?
Hola, Guillermo, buenos días. Y valoraciones después de esas manifestaciones de ayer por el 1 de mayo, por el Día de los Trabajadores, que se celebraban, en este caso en nuestra isla, en Santa Cruz. Algo descafeinada, porque se calcula que algo más de 300 personas escasamente participaron entre la Plaza Weller y la Plaza de la Candelaria. Esta mañana por COPE pasaba el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, que ha manifestado que está, dice, en contra de la bajada de impuestos para hacer frente a la inflación, y además considera que no se está despilfarrando por parte de la administración pública.
No solo en Canarias, sino a nivel de todo el Estado, la bajada de impuestos para nosotros es una merma en la calidad de los servicios públicos, enseñanza, de sanidad y, pues, y en asuntos sociales. Por tanto, en este sentido, creemos que no se deben bajar de impuestos, entre otras cosas porque iría en perjuicio de los más vulnerables, como siempre. Y con respecto al gasto que pueda tener la administración, pues nosotros, de hecho, así consideramos que debe haber más inversión en lo que son servicios a la comunidad. Por tanto, tampoco vemos que haya un despilfarro excesivo de la administración.
Esta semana, seguramente mañana, conozcamos los datos del paro del mes de abril. El viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, Antonio Rivera, ha explicado cómo en el archipiélago se está dando la paradoja de que somos campeones del desempleo, con esos datos de la encuesta de población activa que conocíamos la semana pasada, pero al mismo tiempo estamos a la cabeza de creación de puestos de trabajo. El archipiélago ha logrado un crecimiento, dice, del 15% en el primer trimestre.
Creamos el doble de empleo en términos absolutos que la Comunidad de Madrid en el último año, 60.000, nosotros 120.000. ¿Cómo se explica ese desajuste entre ser los que más empleo creamos y al mismo tiempo mantenemos las tasas de desempleo más elevadas? Pues es uno de los elementos estructurales de Canarias que tenemos que resolver de alguna forma, porque se está produciendo claramente un desajuste, un mismatch, entre los empleos que se crean y los perfiles de las personas desempleadas en las islas, que no estamos sabiendo hacer converger.
Y los obispos españoles quieren crear corredores de hospitalidad y acoger en las diócesis de la península a menores migrantes llegados a Canarias, para que no sean las dos diócesis de las islas quienes soporten toda la carga de esta situación. El delegado de migraciones de la diócesis nimariense, Jesús González, ha adelantado en COPE que están haciendo una relación de lugares que se pueden poner a disposición desde el archipiélago, pero que no quieren hacer diferencias entre los menores acogidos que llegan en patera a través del Atlántico, desde África, y los niños ucranianos que vienen como refugiados de la guerra.
Tiene que ser un tema coordinado de poderse concretar, tenía que ser un tema coordinado con quien tiene la responsabilidad de en este caso en el tema de los menores, ¿no? Pero sobre todo creo que surge desde la preocupación de decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahí, ante la crisis de Ucrania, muchas diócesis se han puesto a disposición del Estado, pues, espacios, plazas, posibles acogidas, pero sí había una preocupación en que no hiciéramos diferencia entre personas que llegan de un sitio y de otro, ¿no? Yo creo que eso está un poco también en la raíz de este planteamiento.
Bueno, y esta noche tenemos el Belemagos de Santa Cruz, que se recupera 3 años después. Va a haber restricciones del tranvía a partir de las 7 de la tarde. Va a quedar inoperativa las paradas de Fundación e Intercambiador, es decir, el tranvía va a llegar bajando de la laguna hasta el Teatro Guimerá. A las 12 de la noche acaba el servicio y a las 6 de la mañana los que se queden hasta el final pues pueden volver a cogerlo.
Muy bien, gracias Daniel. 11 y 13 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ni siquiera conocido. No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando.
Desde los años 20, que se llama Camilo, que es colombiano, que está cosechando muchos éxitos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues, perdona mi ignorancia, buenos días. ¿Qué, digo, estas niñas cantando, quiénes son?
Este es un chico, la que hace, no, con una chica. La que hace el dúo con este en esta canción, no me acuerdo el nombre ahora, pero este es Camilo, un cantante que tiene un bigotito así como...
Pero no Camilo VI.
Como estos que se llevan en tiempos de Alfonso XIII.
No Camilo VI.
No, Camilo VI.
Unos bigotes que se ponían con bigotera.
Exacto.
Por la noche se ponían la bigotera para que no se les bajase.
La chica que canta con él es Evaluna Montaner. Es la que hace el dúo en esta canción con Camilo. Pero bueno.
Mucho que me alegro.
Maricruz, ¿cómo estás, hombre?
Ay, bien, con el día tan bonito que hace, con un cielo tan azul y un claro marrechado. Sí. Hoy estoy muy bien.
Venga, cuéntame el santoral de la Iglesia Católica.
Pues mira, hoy es San Anastasio, San Exuperio. Es fiesta de María Reparadora, que es una orden que está en muchos sitios, del mundo. Saturnino, San Germán, Santa Zoe y San Teódulo.
¿Santa Zoe?
Zoe.
Ah, Zoe.
Zoe.
Te había tenido un Santa Pesoe o algo así.
Oye, si usted quiere, no tengo ningún inconveniente, ¿eh?
Santa Zoe. Bonito nombre ese de Zoe, sí.
Y Santa Zoe también.
Sí, señor.
Es bonito.
Es Teódulo. Es el que bonito, no lo sé.
Bueno. Y Teódulo.
Y Teódulo, bien. Y hoy cumpleaños David Beckham, que cumple 47 años, ¿eh? Él es futbolista del Manchester United, del Real Madrid, bueno, más que un futbolista, es un icono ya, un poco del siglo XX, del siglo XXI. De Dwayne Johnson, La Roca, el actor norteamericano que cumple 50. Y Donatella Versace, esa mujer que está detrás del Botox y de 20 operaciones estéticas, pues cumple ya 67 añitos. ¿Qué frase del día más elegido?
Pues tengo una frase de Pep Guardiola.
¿Qué me dice?
Sí, que he preguntado a los niños de deporte y me han dicho que unos decían que era el mejor entrenador del mundo y otros lo dudaban.
Y otro, bueno, yo lo dudo muy seriamente, Maribel.
Tú eras de los que pues fue un niño...
Hay una leyenda urbana que dice que Pep Guardiola mea colonia, con perdón.
No, bueno, pues...
Porque es que están tan así, tan...
O sea, que finísimo.
Que orina, claro, exacto.
Pues la frase es...
A ver qué frase me ha dicho Maricruz de Pep Guardiola.
El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno.
Bien. Bueno, ahí estuvo acertado Pep Guardiola.
No, es que me pareció...
Las pocas veces que estaba acertado.
No, es que me pareció que para un señor tan inspirado, era una bonita frase.
Sí, él va muy erudito y muy de intelectual y tal.
Me extrañó un poco, pero bueno.
Pero bueno, en fin. Este señor fue el que dijo que se iba a ser accionista del Club Deportivo Tenerife cuando el Tenerife ganó las dos ligas al Real Madrid y nunca lo hizo.
Por dejarlo ahí.
Él prometió que se iba a ser accionista del Tenerife y nunca se hizo.
Fue cuando bajaron se desaborró.
Gracias, Maricruz. 11 y 16. Venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos para conocer el tiempo para las próximas horas a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste, donde tenderán a quedar a últimas horas cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas previstas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 24 en el puerto de la Cruz y de 20 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres centrales el viento será del norte, flojo en general, aumentando ligeramente a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos al lunes también con la última hora deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues... cansado y encantado. Cansado por el viaje, claro, ya sabes cómo son estas cosas, pero encantado por contar...
Por los resultados, ¿no?, que hemos tenido este fin de semana, caramba.
El fin de semana ha sido espectacular. Sí. 10 victorias del Tenerife fuera de casa, Guillermo. La mejor cantidad, el mejor registro en su historia en cuanto a número de victorias, porque ha igualado las de la temporada 2000-2001 con Rafa Benítez en el banquillo. Está a un punto de sumar los 35 que conquistó el Tenerife fuera de casa aquella temporada, y le quedan dos visitas, la del Girona el próximo lunes y la del Eibar en la penúltima jornada. No son los mejores campos para conseguirlo, pero oiga, si suma más de un punto, bate el récord de toda su historia.
¿Qué nos falta para certificar matemáticamente el periodo? Muy poquito, nada, ¿no?
Yo calculo que entre 3 y 4 puntos. ¿Sí? Sí, se puede necesitar 69-70. Puede que incluso menos, pero para estar tranquilos en las últimas jornadas, ganar en Girona el próximo lunes podría ser prácticamente definitivo. Lo que pasa es que están apretando mucho. Fíjate que ayer a las 5 y cuarto, cuando arranca el partido del Tenerife, a la misma hora jugaba la Ponferradina. Los dos, Ponferradina y Tenerife, iban con la presión de que había ganado el Oviedo, había ganado el Girona, los tres de arriba ya ni te cuento. Es decir, que el Tenerife necesitaba sumar y lo hizo ganando en un campo donde no lo lograba nadie desde el mes de noviembre. No era fácil, es un equipo muy rústico, muy muy simple en su forma de atacar y de defender incluso, pero muy atravesado para los rivales. Y ahí el Tenerife consiguió ganar, mantener la portería a cero, con Enrique Gallego muy destacado, dos asistencias, con Juan Soriano haciendo un paradón en el último minuto impresionante, y con un equipo que tiene una identidad y que es la que le funciona, aunque a veces, como en la primera parte de ayer, nos cueste tragar, ¿no? Es un poco como claro. el gofio.
Oye, con permiso del baloncesto, que también se metió ya en el playoff matemáticamente con esa victoria frente al Marresa, la noticia ha estado en el vole este fin de semana, campeones
sí,
de liga, ¿no?
Efectivamente, clasificado para el playoff el Lenovo Tenerife, que casi ya es pasar por la oficina, tiene sí. mucho mérito y que seguir aplaudiéndolo, pero el club Voleibol Aris yo creo que fue la gran alegría del fin de semana. Consiguió el tercer triunfo de la serie el domingo, porque el sábado había perdido, y había perdido 0-3, además, muy superior el Gran Canaria aquella tarde, la del sábado. Aplazó, por tanto, el Arión al partido de ayer en el Pablos Abril, coincidiendo con el Tenerife. Pudimos contarlo en directo en COPE y ya están recibiendo los primeros reconocimientos en las instituciones.
Vámonos hasta allá. Está Cristian García en el Ayuntamiento de La Laguna. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Ha comenzado ya ese acto de recibimiento?
No, todavía no. Acaban de llegar las jugadoras aquí al ayuntamiento. De momento no vemos al alcalde Luis Geray Gutiérrez, así que estamos esperando por él para que puedan acceder al ayuntamiento y a comenzar con ese recibimiento a las campeonas.
¿Cuál es la foto ahora mismo ahí, Cristian?
Pues las de la sonrisa, sin ninguna duda. Prácticamente en toda la plantilla, vacilando, riéndose entre ellas, sonriendo, recordando pues algunas de las acciones del día de ayer. Está también el presidente del club, David Martín, que, hombre, no se quita la sonrisa de la cara, y no es para menos por la consecución ayer del título del Aris, que hace historia y que consigue su primer título liguero.
Primera vez, Juanjo, que gana Liga y Copa el mismo año el Aris, ¿no?
Sí, efectivamente, había ganado la Copa, es su primera Liga, es la primera sí. vez que gana el campeonato de Liga, y esto no sucedía, un doblete, desde la desaparición del Logroño, que había sido el gran dominador en la última década del vóley nacional hasta que pues ese equipo dejó de salir. Sucede al Gran Canaria Urbaser, que fue el campeón de la temporada pasada en Liga, que no en Copa, que había sido Alcobendas, y logra, yo creo que algo muy importante, que es conseguir devolver un título de Liga a Tenerife desde 2010, que la ganó el Aguere, y con el recuerdo, lógicamente, de pues es el heredero del Club Voleibol Tenerife, del Marichal, de Kiko Cabrera. Ayer lo decía David Martín, el presidente, que se había acordado mucho de Kiko y que estaba convencido de que les había ayudado, porque en los tres sets del partido de ayer tuvo que remontar el Aris, que empezó por detrás en el marcador, que se ha proclamado campeón. Y te cuento alguna anécdota. Anoche se alargó, lógicamente, la sí. fiesta, como corresponde. Va a haber alguna baja sonada, no porque quiera el club, sino porque hay ofertas. Pones a las jugadoras en el escaparate, llegas a una claro. final europea, es normal, o sea que alguna baja va a haber, pero el grueso del proyecto se va a quedar. Y el año que viene va a jugar el Aris Champions. Tiene plaza para estar en la previa de la Champions, tiene que eliminar a un equipo en esa previa. Si no lo consiguiera, pasaría a jugar Copa Chef, un poco como lo que pasa con la sí. Champions, el tercer clasificado de grupos que va a la Europa League. Pero van a intentar, lógicamente, superar esa ronda y devolver a la isla de Tenerife a jugar una máxima competición continental.
Perfecto. Cristian, dejamos la línea abierta contigo. Nos pides paso cuando esté por ahí el alcalde, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
aquí seguimos.
Hasta ahora. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
11:22. Hago una primera pausa y vamos ya con diversas... Bueno, 6:10, 10:80, 11, como siempre, abierta la central de WhatsApp con todos ustedes. Ya hay algunos mensajes por aquí. Dice un oyente, buenos días, Guillermo. Los sindicatos ni quieren que ni bajen los impuestos, sobre todo no vaya a ser que les bajen a ellos las paguitas, ayudas y subvenciones, como en Andalucía. Dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo. Los sindicatos, mucho pedir, nada conseguir, dice otro oyente, haciendo un juego de palabras. Venga, 11:22, ustedes opinan, el 6, 10, 10, 80, 11, primera pausa, y estamos hablando ya de varios temas de actualidad, de hoy lunes.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
La Laguna vuelve a la calle con su quinta Feria del Voluntariado. Este sábado 7 de mayo, las entidades sociales del municipio te esperan en la Plaza del Cristo para que puedas conocer su labor y compromiso, compartiendo un espacio de música, talleres y actividades. De 10 a 19 horas, te esperamos. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
A
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí. ¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
Este martes 3 de mayo, La Mañana en Tenerife se traslada en directo al corazón de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Kiosco Numancia, en Santa Cruz de Tenerife, desde la festividad de la Cruz, para ofrecerte la actualidad completa de la mañana y lo más destacado de este día con la exposición de flores en el Parque García Sanabria y cruces en las Ramblas. Martes 3 de mayo, vive la radio en directo con La Mañana en Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 26 en el día después del primero de mayo, y debe ser un día de balance, evidentemente, de lo que, bueno, de un día marcado, yo creo que en el contexto más que nunca en el que estamos, ¿no? Un contexto muy especial. Yo lo decía al principio, empezamos con la crisis de los fletes, de los contenedores, elevación de precios, después la subida de los costos energéticos, carburantes, la luz que nos ha afectado a todos, y después ya el redoble de tambores ha llegado con una guerra de Ucrania que nos ha terminado de elevar la inflación. Y de eso se habló sobre todo en un día de reivindicación como el de ayer, ¿no? Pero a eso se ha unido lo que desde algunos sindicatos han calificado la fecha histórica para el movimiento sindical en Canarias, que es el nacimiento de la Federación Sindical Canaria después de la convergencia de la Unión Sindical entre Sindicalistas de Base, que es un sindicato que es el predominante en todo el sector turístico de nuestra tierra, y el Frente Sindical Obrero. El hasta ahora secretario general de Sindicalistas de Base, ahora me dirá cómo queda un poco la composición orgánica, es Manuel Fitas. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Día histórico para el movimiento sindical en Canarias?
Sí, nosotros entendemos que sí, sobre todo por un principio que ha sido muy complicado en el mundo sindical y en la izquierda en general. El movimiento sindical ha tenido un gran problema, la izquierda también, que nos suele dividir lo poco que nos divide respecto a lo mucho que nos une. El haber conseguido que dos sindicatos como Sindicalistas de Base y el Frente Sindical Obrero Canario, de trayectorias diferentes, incluso de posiciones ideológicas con ciertas diferencias, hayamos podido conseguir que lo que nos une prevalezca sobre lo que nos pueda separar, con un documento congresual y unos estatutos de consenso, es un primer paso para que otras fuerzas sindicales del ámbito de Canarias se vayan sumando, incluso colectivos, y que esta federación esté llamada a ser el primer sindicato de Canarias a corto plazo. Ya en el sector de la hostelería, con la suma de ambos sindicatos y la amplísima mayoría que hay en Tenerife, al sumar a representación de FESOC, sí, y de Sindicalista de Base en Las Palmas, se convierte en el primer sindicato de Canarias, y el objetivo es cuanto antes llegar
a... O sea, el sector turístico van a ser el primer sindicato de Canarias.
Ya lo somos porque se suma la representación al día siguiente del Congreso. Sí. Ya los delegados de ambos sindicatos son ahora de la Federación Sindical Canaria. Cierto es que nos falta una representación para llegar al principal objetivo, que es el conseguir el 15% del conjunto de la representación, ya no en comercio y hostelería, donde somos más fuertes, sino en el conjunto de la economía, que nos daría la condición de sindicato más representativo en Canarias y entraríamos en un espacio que históricamente ha estado limitado y reservado a Comisión Obrera y UGT, que es la concertación social y la negociación con el gobierno de Canarias.
Bien. Manuel, evidentemente el sector turístico y todos no son ajenos a lo que yo estaba comentando, ¿no? Ahora mismo la prioridad es ver de qué forma podemos parar esta sangría de poder adquisitivo que están perdiendo los trabajadores.
Cierto es, un debate ayer en el Congreso es la gran diferencia en el comercio y la hostelería de ambas provincias. Los convenios de la provincia de Las Palmas de comercio y hostelería están bloqueados y con los salarios congelados desde 2019, 3 años de congelación, cuando la inflación los dos últimos años, el 6,5 2021 y el 8,4 que llevamos de año, nos lleva casi 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Cuando vamos a nuestra provincia...
Manuel Navarro esta mañana ha estado con Mayer, secretario de UGT, y ha dado un dato que a mí me parece brutal. O sea, que hay una diferencia a final de año de 6.000 euros en retribuciones entre los trabajadores del sector turístico de Gran Canaria y los... Además, mira, creo que tenemos el corte. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que decía exactamente Manuel Navarro y a ver si me das una explicación a esto, Manuel.
¿Ustedes se han parado a pensar en la diferencia que existe, la diferencia salarial que existe entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas? Es decir, un trabajador de la provincia de Las Palmas con un salario que no se renueva desde el año 2019 todavía gana cerca de 6.000 euros más que un trabajador de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, eso es una cosa que ponemos sobre la mesa y en ese sentido creemos que la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene todavía capacidad del incremento salarial.
Habrá que ponerse las pilas en la negociación de los convenios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Es que son cansinos, ¿eh? Primero debería informarse bien la diferencia del salario base de la provincia de Las Palmas respecto a la provincia de Tenerife. No está en 6.000 euros, está en una media de 100, 120 euros. Pero es que son dos modelos salariales totalmente diferentes. Yo lo intenté explicar, y si no me equivoco fue con Mayer el otro día, el que también se nos pasó, o no sé si fue en otra emisora, compañera vuestra, pero bueno, el mensaje es que hay dos sistemas salariales totalmente diferentes. En Las Palmas hay un convenio con un salario base y es el que se establece en todo el sector. El convenio de Tenerife establece, aparte del salario base y otros complementos, el llamado porcentaje de servicio que se tiene que negociar en el ámbito de empresa. Y te pongo un ejemplo ya para que veas la gran diferencia. Un camarero, por ejemplo, del Hotel Best Tenerife, cobra por el pacto salarial del Hotel Best Tenerife, firmado al amparo del artículo 32 del convenio de hostelería, 2.136 euros en 14, más bolsa de vacaciones. El salario base de Tenerife marca 1.200, salario base de Las Palmas 1.400. ¿Dónde se cobra más? Muchísimo más, en el Best Tenerife, en el Guayarmina Prince, en el Spring, en todos los hoteles tienen su pacto interno, que de hecho te voy a pasar el comparativo que tenemos y diferentes pactos salariales para que veas la gran diferencia. Y desde luego no hay mayor mentira que una verdad media, que el salario base de la provincia de Las Palmas es más alto que el de Tenerife. Sí, porque hubo una subida en el último convenio del 20% en la restauración y un 10% en los hoteles vinculados a los pactos salariales, porque en la restauración sí que no hay el porcentaje de servicio ni los pactos salariales, y ya se ha prácticamente equiparado los salarios en lo que son bares, cafeterías y restaurantes. Yeah. Son dos modelos salariales diferentes y que de hecho debería el secretario general de UGT entender cuál es la reivindicación de la patronal de hostelería de Tenerife, que es ir al modelo del salario de Las Palmas. ¿Por qué? Porque todas las nuevas contrataciones, por ejemplo, en el Hotel Best Tenerife, entrarían todos los camareros a 1.400 euros, 700 euros menos. En 14 pagas, 8.000 más seguridad social, 10.000 euros con compañeros ya con unos años de antigüedad y una edad. Estamos financiando los despidos. Si la nueva contratación, el empresario se ahorra 10.000 euros sobre el antiguo, ese es el gran problema que nos mantiene, porque bueno, ha habido propuestas, ¿no? Que se mantengan los pactos y que se suba el salario a Las Palmas porque el Hotel NH de Santa Cruz paga el salario base. Bueno, que se pongan las pilas, por ejemplo, Comisiones Obreras en el Hard Rock, un hotel de 5 estrellas, gran lujo, que su pacto salarial está por debajo del Hotel Orenegro de 3 estrellas. En el Bahía del Duque, que se paga el salario base, de la propia UGT. Pero el problema es que donde está sindicalista de base, los salarios están muy por encima del convenio de hostelería de Las Palmas, pero muy, muy por encima, en todas las categorías. Ahora, que si coges el salario base y haces demagogia, pues sí. Pero un cursito de formación le recomiendo al secretario general de UGT.
Bueno, yo lo que espero es que, en fin, de alguna forma podamos salir de esta inflación tan brutal que tenemos y que encuentren las fórmulas entre todos, gobiernos regionales, sindicatos, empresarios, para que los trabajadores no sigamos perdiendo poder adquisitivo. Me parece que eso es clave en este momento.
Tienes la fórmula, Guillermo. En el comercio de nuestra provincia no solo está garantizado el poder adquisitivo, sino se mejora. Se establece un incremento salarial que ya se ha aplicado el 1 de enero de 2022 del IPC del año anterior más un 0,2. Ha subido un 6,7 los salarios en comercio. Y para 2023, el IPC de 2022 más el 0,2. Si está en el 8,4, será el 8,6. 14%.
¿Y a esos trabajadores le van a subir un 8,6% la nómina?
Se acaba el IPC en el 8,4, sí. Se acaba en el 10, el 10,2. Está firmado el IPC del año anterior más 0,2. En 2022 ha sido el 6,5 más 0,2, han subido los salarios del comercio, textil, calzado, piel, mueble, el 6,7. Y en 2023 será el IPC más 0,2. Y ahí sí podía hacer las cuentas el secretario general de UGT de la diferencia de los salarios del comercio de Tenerife o el comercio de Las Palmas. Y no liarse cuando desconoce los convenios y que se los lea.
Bien. Manuel Fita, espero que esta nueva formación de sindical sea el final, para el bien de los trabajadores, que es de lo que se trata. Gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ti, Guillermo.
11:35, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Contamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrás abrigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Trajeron de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
11:36. Pues la verdad es que debo confesarles que siento una enorme satisfacción de verme cara a cara. Después de mucho tiempo, es la primera vez que lo hacemos, yo creo que después de la pandemia, con María Luz Arias-Anera, que está aquí a mi izquierda, puramente física. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás, Chicha?
Muy bien.
Y a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
A mí me cambias de ubicación.
Te he puesto a mi derecha, ¿no, Salvador? Yo no sé si es la más adecuada, pero bueno.
Por no, eso, hombre, sí, claro que sí.
Es la puramente física, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y además están hoy por un motivo muy especial, porque en un momentito se van a ir aquí cerquita a inscribir el nuevo colegio de profesional de periodistas, que sé que es una iniciativa en la que ustedes llevan trabajando bastante tiempo. Ya saben que presidente Salvador es presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, María Luisa es vicepresidenta, y bueno, va a haber a luz, Salvador, un proyecto, repito, en el que ustedes llevan ya tiempo trabajando, ¿no?
Sí, llevamos algún tiempo. Es una pretensión, una aspiración, mejor dicho, surge cuando se ponen en marcha los colegios profesionales en toda España. Ahora mismo hay unos 10, si no estoy equivocado, y esto, pues, en Canarias entendíamos que para dignificar la profesión, para tratar de que los problemas que la afectan sean mejor defendidos, tengan mejor protegidos, tengan en definitiva la consideración que realmente merece como cualquier otra profesión, pues debería ponerse en marcha. Hoy lo que hacemos es, en efecto, registrar el escrito firmado por las tres asociaciones canarias, porque el colegio tendrá ámbito autonómico.
Representante de Gran Canaria y también
Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Son las tres asociaciones. Y con eso, pues, ponemos en marcha un procedimiento que pasa por el Parlamento de Canarias, es decir, que los colegios profesionales se crean por ley. Inmediatamente por la consejería será remitido al Parlamento el escrito que hoy registramos, y luego se pone en marcha ya en el ámbito parlamentario, en la institución, se pone en marcha el procedimiento administrativo hasta aprobar la ley.
Presenta unas características particulares el ejercicio de la profesión periodística, ¿no? Lo digo porque evidentemente pues hay muchas personas que ejercemos la profesión periodística sin haber sacado la carrera de periodismo, pero...
Pero tienes otra carrera también.
Claro, que eso tienes otra carrera universitaria, sí. Y que llevamos ya pues con una experiencia.
Mira,
de años y de atrás.
Yo, tú sabes que siempre me ha gustado hablar claro y con absoluta sinceridad. La palabra clave, por supuesto, te voy a contestar a tu pregunta, es lo que ha dicho Salvador hace unos minutos, ¿no? Dignificar esta profesión. Esta profesión es más delicada de lo que algunos piensan. Uh-huh. Yo llevo mucho tiempo mascullando, que a mí no me gusta, como estoy segura que no te gusta a ti y a otras muchas personas, incluidos que no tengan que ver con el mundo del periodismo y en estos momentos oyéndonos aquí en la cadena COPE, que no se puede llamar periodista a cualquier persona. ¿Y sabes de dónde viene este problema? Este problema viene de los reality shows de televisión y demás, que cuando salen de ellos se van, se sientan en una mesa a opinar de todo y ya se les llama periodista. No, no. La profesión de periodistas es una profesión muy delicada, que puede hacer mucho daño. Pero nosotros, desde dentro, lo que queremos es dignificar la profesión, estar al quite unos más años, otros menos, según la edad que tengamos, porque hay que pensar en el futuro y que la gente que tenga que estar dentro, que ahí contesto a tu pregunta, y quiera colegiarse. Esto no va a ser obligatorio, ¿eh? O sea, que el que no quiera colegiarse, pero una persona que tiene una carrera universitaria, como es tu caso, lleva veintitantos años, esa persona debe colegiarse sin problema. Es verdad que todo no está en nuestra mano, vamos a dejarlo claro, porque ahora nosotros hacemos lo de presentar el escrito, que nos lo ha armado perfectamente una muy buena periodista, que es Irene Villar, y después de eso será la Consejería de Presidencia, Justicia y Administraciones Públicas la que le dé paso al Parlamento, porque como acaba de decir Salvador, esto no es que lo presentemos y nos den el visto bueno. Y luego ya vendrá todo lo demás, Guillermo, vendrá que aquel que quiera se pueda colegiar si reúne los requisitos, y sobre todo me vas a permitir que diga una cosa, a ver si cerramos ya algunos capítulos de esta profesión, sí, en la que quien tenga que estar dentro entre, y luego ya a partir de aquí, bueno, pues a lo mejor se endurecen las condiciones, pero tú lo acabas de decir a tu pregunta y creo que te he contestado. Una persona que lleva 20, 25, 30 años ejerciendo, tiene la carrera de Derecho, tiene la carrera de Historia o tiene la carrera de Filosofía y tal, pues lógicamente...
Que hay muchos profesionales del medio, sí, que están en esa situación de mi generación y anteriores.
Pero
¿no?
¿Sabes por qué, no? Yo soy la primera generación de periodistas titulados por la Universidad Complutense de Madrid.
Sí.
Mi padre hizo un esfuerzo tremendo. Aquí no había periodismo en la universidad, sino en la escuela oficial, los que son mucho mayores que yo, pero es verdad, y que muchos de ellos ya no están en este mundo. Entonces hay que dar oportunidad a todo el mundo, porque no todo el mundo podía ir a estudiar fuera. Luego llegó la carrera a Canarias y tampoco no todo el mundo la podía hacer.
Abundando en la apreciación de María Luisa, hay que decir que la FAPE, Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que es la que hasta ahora controlaba, registraba los periodistas, vamos a decir, oficiales, cerró hace dos ejercicios, dos asambleas, cerró lo que se llamaba la inscripción en el censo, ¿no? Para aquellos que no fuesen titulados. Aún así, dejó la puerta abierta para que en algunos colegios autonómicos pudieran, mediante disposición legal, pudieran ser reconocidos sus derechos después de haber probado al menos dos cosas. Una, que el 100% de sus ingresos procedía del ejercicio activo del periodismo. Oiga, si usted no se dedica a otra cosa y usted puede acreditar que gana la cantidad que sea,
sí,
gana, y eso va, es su medio de vida, pues no hay nada que objetar. Y segundo, en la que nosotros no estamos de acuerdo, por cierto, el tiempo de dedicación, es decir, ¿cuánto tiempo se requiere, sería necesario para acreditar que esa persona tiene ya experiencia, solvencia profesional para poder ser considerada como tal? Estamos barajando tres opciones, 10, 5 y 3 años, y de dedicación, de ejercicio profesional activo, y eso es lo que permitirá, de alguna manera, si se aprueba, si no hay, si se cumplen fehacientemente todos los requisitos, es lo que permitirá pertenecer al colegio.
Claro.
En caso de que lo que deseen, es una cuestión voluntaria.
Bueno, creo que es una buena noticia en cualquier caso y que queríamos destacar en su justa.
Sí, Guillermo, y te lo agradecemos tremendamente porque los oyentes de COPE, y con tu ayuda y con la ayuda de otros compañeros y demás, esto hay que dejarlo claro. Esto no es una cosa para nosotros. Imagínate, yo no hablo por Salvador, hablo por mí. Yo he ocupado altos cargos en la prensa, en el caso de Radio Nacional y demás. Yo tengo, como quien dice el otro, un recorrido ya hecho, pero yo veo en la gente que viene detrás, entre las que estás tú y están otros queridos compañeros y compañeras y demás, que tú dices, hay que darles un futuro mucho más seguro, incluso de condiciones de trabajo, sí, que haya un colegio. ¿Por qué los periodistas no vamos a poder tener un colegio? Yo espero, de verdad, que esto salga adelante y no nos encontremos piedritas en el camino.
Ahora, después, lo hemos hablado aquí alguna vez, por ejemplo, el tema de las personas que se dedican, por eso era, yo creo que era un buen matiz el que introducía Salvador, que sería el tema de los blogs, de la, sí, cualquiera hace hoy una página web, digamos, y ya o ejerce o se considera periodista, ¿no? Hay una línea divisoria
y
ahí.
Y los tertulianos venidos de, claro, Reality Show, ¿qué hacemos con ellos?
Efectivamente,
Y siempre quédate con una cosa, porque además, sí, estamos en una cadena con una idiosincrasia peculiar, ¿no? Quédate con un detalle, Guillermo, una profesión desde la que se puede hacer mucho daño, ¿eh? A nosotros nos pueden hacer daño, sí, sí, pero desde esta profesión, y nosotros queremos auténticos profesionales, lo más independientes y profesionales posible, porque de verdad te lo digo, que es que si no, esta profesión no camina bien, y lo estamos viendo en el día a día. No, no, esto hay que ponerle ya un poco, digamos, de orden, y vamos a ver si tenemos suerte.
Bueno, pues espero que tengan toda la suerte del mundo. Antes de que se me olviden, sí, me gustaría plantearles un segundo tema en, sí, el día de hoy, que hemos hablado mucho la última semana, tanto en nuestro programa como Mayer también en el programa de la mañana en Canarias, que es las demandas, que es un tema que a mí me ha llamado y hemos debatido mucho esta semana sobre eso. Las demandas del sector turístico, de los empresarios del sector turístico, que dicen que no encuentran profesionales cualificados. Pero ojo, no es que no encuentren camareros ni cocineros, que también, obviamente. Es que me decía el otro día el presidente del Círculo Empresarial del Sur que no encuentran personal de administración, personal de recepción, personal de marketing para ocupar puestos directivos en los hoteles, marketing digital, es decir... ¿Nos estamos equivocando en algo en la formación aquí en Canarias?
No estamos preparados.
Más allá de que no haya camareros ni cocineros formados, que eso es un detalle que no todo el mundo... Que me decía, es que cualquiera quiere trabajar de camarero. Oiga, tiene que tener una mínima formación, saber inglés, tener conocimiento. Es decir, ¿qué nos está pasando respecto a este asunto?
Estar.
Y saber estar.
Pues mira, yo apuntaría que pasado tanto tiempo ya y con décadas de experiencia turística sobre nuestros hombros, pues resulta que no estábamos preparados para este momento. Es decir, pospandemia, en la que se requiere, por decir uno solo, el proceso de digitalización para todo el sector, y no estamos preparados. Esta es la triste y cruda realidad. Hace muchos años, Pedro Luis Covilla, siendo presidente de Hospitén, lo dijo.
Hospitén no da Sotel.
De Azotel, perdón, sí.
Presidente también de Hospitén, pero me refiero a Azotel.
En su condición de presidente de Azotel.
Sí, sí.
Lo dijo con claridad, ¿no? No hay formación, necesitamos una inyección para la formación. Y esto debemos ser conscientes todos, empresarios del sector, centrales sindicales también, y por supuesto los propios centros educativos, los que sea, que deben impulsar con planes educativos, claro, y con asignaturas que respondan a las demandas actuales, en este caso ya tú has mencionado algunas, para poder obtener profesionales que sean los que den la respuesta adecuada. Lo pone con un ejemplo. Vamos fuera, a cualquier país extranjero, hombre, muy raro tiene que ser que cuando lleguemos al hotel no te atiendan en inglés y no te atiendan como realmente esperamos que sean atendidas las personas, ¿no? Los clientes. Y esto es lo que hay que resolver.
Pero de todas formas, Guillermo, no nos deberíamos de extrañar. Lo que pasa es que esto es un tema, es la pescadilla que se muerde la cola. Fíjate que Salvador García Llano se ha retrotraído a Pedro Luis Covilla, presidente de Azotel. Es decir, que tanto tú como los dos que estamos sentados aquí en la mesa contigo sabemos que hace años que ya esto sucedía, porque Pedro Luis dejó de ser presidente de Azotel y en medio, hasta llegar a Marichal, han habido varios, ¿no? Yo a lo que voy es que parece que es un problema que no sabemos resolver. ¿Y saben lo que les digo? Lo vamos a tener que saber resolver, porque se ha demostrado que la industria turística no tiene por qué ser la única industria, el único sector económico que tire, económicamente hablando, de nuestra comunidad autónoma. Pero de momento es la principal y es lo que hay. Entonces, con eso, un aviso a navegantes. Es decir, aquí se tiene que preparar a la gente para que venga el menor número de gente de fuera y la gente de aquí o que reside aquí pueda ocupar esos puestos de
trabajo. Y para que los puestos directivos, quiero decir, el puesto para los canarios no sea siempre el de camarero, el de camarera de
prensa. Por supuesto, claro.
Chicha, sino que queramos un director del hotel que sea de aquí.
Para los que también hay que valer, ¿eh? Ojo, claro, en la hostelería tienes que valer para todo, porque fíjate el papel fundamental de las camareras de piso. Es decir, no es lo mismo llegar a una habitación, tenga las estrellas que tenga, y encontrarte un aposento limpio, ordenado, bien colocadas las cosas y demás, y con gracia, como yo digo, y llegar a un sitio y tú decir, uff, por aquí no han pasado ni el escobillón, ¿no?
Sí, pero entonces, bueno, mi idea es que estamos equivocando el mensaje, que tenemos demasiados graduados universitarios en historia o en psicología, y a lo mejor no hacen falta tantos graduados en esas materias, y puedes estudiar, pues ponemos. Me quedé con lo del marketing digital, por ejemplo, que me decías, ¿no?
De última hora, es decir, marketing digital no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser gente preparada.
Marketing o lo que sea, o pues un puesto de administración, que no hay. Es que han vuelto después de la pandemia a reanudar toda la actividad y es que no hay trabajadores cualificados.
Yo creo que la gente que sale de las escuelas de turismo, tanto la de Santa Brígida como la de aquí enfrente del estadio, en la calle San Sebastián, está claro que salen preparadas, pero son pocos. Entonces habrá que ir extendiendo poco a poco a todas las islas, delegaciones y demás adecuadas, que a lo mejor hay algunas cosas, sí, y luego cuidado con que la preparación no sea la adecuada, que es a lo que terminaríamos yendo siempre. Es decir, tú acabas de decir, Guillermo, una cosa importante, se me quedó lo de marketing digital, claro, porque es de las cosas en las que menos habrá gente preparada para afrontar ese cometido.
Claro, efectivamente. Bueno, me comprometía que los dejaba ir para que llegaran en tiempo y forma, que sé que han convocado también a todos los compañeros.
Yo,
de los
el que
medios,
quiera ir, que vaya, eso está clarísimo.
Y les agradezco que hayan pasado por aquí y nos hayan contado por aquí en la mañana de COPE.
Guillermo, agradecidísimos a ti y a la COPE, porque esto hay que decírselo bien claro a la ciudadanía, en este caso a los oyentes de COPE, que la profesión de periodista es una profesión muy digna, muy importante, y que lo que queremos es dignificarla y que esto vaya a mejor.
Perfecto. Marolín Salvador, gracias a los dos.
Gracias.
Sí, Guillermo, salud.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Me quedan 10 minutitos para llegar a las 12 del mediodía y Cristian García está en el Ayuntamiento de La Laguna en ese acto de recibimiento al Aris, campeón de liga con el alcalde de La Laguna. Cristian.
Hola Guillermo, de nuevo, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, aquí estamos, cerca del Ayuntamiento, en la Plaza del Adelantado, con el alcalde de La Laguna, con don Luis Geray Gutiérrez, al que ya saludamos. Luis Geray, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues inmensamente contentos, felices. Estamos de enhorabuena. La Laguna, lo dije hace unos meses, y lo vuelvo otra vez a subrayar, ¿no? Está de moda y en el ámbito deportivo la verdad que no nos estamos acostumbrando a ganar siempre. Vamos a ver si esta racha nos sigue, porque la verdad es que viendo las caras de las chicas hoy, pues nos pone los pelos de punta a todos, ¿no?
Ya te escucha el alcalde, Guillermo.
Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Guillermo.
Hemos ganado con las chicas del Ari. Tenemos la Final Four en Bilbao este domingo con el Canarias. Así es que deportivamente la verdad que La Laguna no le se puede pedir más, ¿eh?
Así es, lo dije antes, ¿no? Yo veo que el deporte lagunero está haciendo una historia que va a ser difícil de mejorar. Ya no solamente por estar en esas finales y en esas competiciones de alto nivel, compitiendo, nunca mejor dicho, al mejor ritmo, sino también porque están haciendo historia, estamos consiguiendo pues las copas, ¿no? Y la verdad que es, permítame que diga esto, Guillermo, yo estoy dándome cuenta del porqué de esos triunfos tan seguidos, ¿no? Y lo digo abiertamente, lo digo porque ver las caras de estas chicas, ver la relación que tienen, he dicho anteriormente en la recepción del pleno que se nota que son una gran familia y eso está dándole unos frutos tremendos, ya no solamente en el vóley, que hoy estamos de enhorabuena porque hemos hecho historia, como he dicho, ganando esa liga, sino también por esa capacidad de superación que están demostrando tener. No olvidemos que ayer nos puso de los nervios, ¿no? En los tres sets estábamos por debajo y que con una
emoción,
una emoción tremenda, pues hicimos posible que la Copa se quedara aquí, que la Liga pues viniese para la isla de Tenerife, compitiendo contra un grandísimo equipo que ha marcado también una época. Pero nos toca ahora abrir esa senda de nuevos triunfos para Lari, y que, bueno, ya lo he dicho abiertamente, es un auténtico honor el que el Aris tenga la ciudad de La Laguna detrás.
¿Sigue Luis Gerard Gutiérrez con esa idea en mente de La Laguna Arena, de una gran instalación deportiva que dé un poco un salto de calidad con respecto al Santiago Martín? ¿Ha habido algún tipo de paso adelante? No sé si desde el Cabildo se han dirigido ustedes o ustedes al Cabildo. Es decir, ¿cómo está ese tema?
Permítame que diga que no me voy a meter en follones con nadie. Solamente voy a decir que efectivamente ya le hemos trasladado al Cabildo la propuesta de suelos urbanos que de titularidad municipal tiene el ayuntamiento en disposición de ceder ya a la consejería y también al gobierno de Canarias para que apuesten por una instalación de primerísimo nivel. No voy a utilizar más la palabra arena ni nada que se le parezca para que no salte ninguna corporación pues a arremeter o a decir que estamos copiando nada. Todo lo contrario, nosotros no queremos ir en contra de nadie. Todo lo que queremos es buscar el beneficio para las entidades deportivas. Y con las representaciones que tiene La Laguna en todas las competiciones de alto nivel, tanto el vóley, el baloncesto, como atletismo, como incluso el fútbol, si me permite, otros deportes de menor, digamos, seguimiento, tenemos que tener unas instalaciones a la altura de esta ciudad. Y hemos dicho que no solamente trabajamos ya para que en los próximos días se vea claramente una mejora en las instalaciones deportivas de Taco, en este caso que lo pedían las chicas, sino también para crear un espacio de alto nivel deportivo y que albergue pues a estas grandes instituciones deportivas que tiene La Laguna.
Por ahí va casi mi última pregunta. Sé que hay un bonito proyecto con el Club Deportivo Laguna, pero algún día es una quimera pensar que La Laguna podría tener un equipo de fútbol en lo que era la antigua Segunda B, por ejemplo, ¿no? Que podría ser una buena categoría ahora Primera Ref. Eso, ¿desde el ayuntamiento ha habido algún contacto? ¿Es el objetivo de este club de La Laguna de fútbol? Es decir, ¿podemos ver fútbol a lo mejor de una categoría superior de La Laguna alguna vez o no?
Yo no creo que sea una quimera. Yo estoy convencido de que la ciudad de los adelantados, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, necesita tener un equipo en una competición, si no profesional, semiprofesional, cuando hablamos del mundo deportivo, en este caso del fútbol, ¿no? Sí es cierto que como alcalde ahora tengo que mantener la neutralidad y esto parece a veces que suena mal, pero yo puedo decir que La Laguna tiene varios equipos jugando ahora mismo en una categoría donde está el Laguna, que tiene el respaldo de la administración local, pero que evidentemente este fin de semana pues no pudo ser el pasar de fase para llegar a tercera división. Que sigan en ese proyecto, que es un proyecto de base, que es un proyecto de esfuerzo, de sacrificio, basado en no tirar pues la casa por la ventana, sino ser muy comedidos, que eso es muy importante, y más ahora en las circunstancias que nos encontramos económicamente hablando, y que evidentemente la ciudad de La Laguna se merece tener un equipo en competiciones deportivas de alto nivel como es el fútbol.
Bueno, estaría bueno que yo dijera lo contrario, que vengo del mundo del deporte, que he estado toda mi vida ligado al deporte, pero siempre he sido de los convencidos de que apoyar, invertir, y recalco la palabra invertir en deporte, es invertir en una promoción, en este caso, como para una ciudad patrimonio de la humanidad como San Cristóbal de La Laguna, que yo creo que es impagable. Y bien hará el Ayuntamiento de La Laguna seguir apoyando a nuestros equipos, como por ejemplo el Club Bolívar Ares, alcalde.
Hombre, por supuesto que sí, lo hemos dicho públicamente y lo quiero reiterar. Las chicas al principio de la temporada nos decían que la instalación necesitaba una mejora en cuanto al parqué y al pavimento. El día 18 de mayo de este, bueno, de esto, dentro de apenas 16 días, vamos a abrir esos sobres de las diferentes empresas que han concurrido para llevar a cabo las obras de mejora. Podemos decirlo a boca llena. También hemos estado hablando hace unos días con la recepción de la Dareva, que también están solicitando esa mejora en el pabellón de Finca España. Sí. Podemos decir abiertamente que así será. Y seguimos en ese trabajo de mejoras que necesita todas estas instalaciones. No olvidemos que es importante, Guillermo, permíteme que lo diga, que La Laguna es el municipio donde existen más instalaciones deportivas por metro cuadrado y por personas censadas en el municipio de toda España, que se dice pronto, ¿eh?
Olé.
Pero es que es una realidad y que está ahí y que necesita, evidentemente, el mantenerla, el de llegar a cabo una rehabilitación integral de todas, es una inversión importante, pero como bien dijiste anteriormente y yo lo subrayo, digamos que la sociedad se tiene que desarrollar en valores fundamentales que aporta, como no puede ser de otra manera, los deportes, tanto individuales como colectivos. Eso lo tenemos muy claro nosotros desde la Corporación Municipal, y por supuesto tener unas instalaciones en plenas condiciones es fundamental para que se pueda llevar a cabo la práctica deportiva, y sobre todo que el ayuntamiento pueda también decir abiertamente que se está educando en valores deportivos, porque son el futuro de la sociedad lagunera.
Una última cuestión muy rápida, que me llega a las 12. Hoy abrimos las capillas de las cruces, ¿no?
Pues acabo de inaugurar, aprovecho también que me da la oportunidad, hemos hecho en el ayuntamiento una inauguración de cruces que nos han hecho nuestros mayores con una dedicación durante todo este tiempo, han estado en casa haciéndola poco a poco y son una auténtica maravilla, con materiales reciclados. Lo acabo de llevar a cabo con nuestros amigos del hogar de mayores de San Benito, y que aprovecho para que todo el mundo venga a visitarlo justamente en el ayuntamiento, en la parte de abajo de la Casa de los Capitanes. Ahí hay una exposición maravillosa que aprovecho para que todos sus oyentes vengan a verla, y sobre todo para que se puedan deleitar con esa magia que demuestran tener nuestros mayores siempre, ¿no?
Estupendo. Alcalde, muchísimas gracias y que sigan los éxitos deportivos. A ver si el Canarias nos da una alegría el próximo fin de semana en Bilbao.
Un abrazo grande, fuerte.
Hasta luego. Yo reitero el argumento. Repito, no es porque venga de siempre del mundo del deporte, pero invertir en deporte es invertir en una promoción que tiene un impacto que no tiene otros sectores de la actividad. Y lo que ha hecho, por ejemplo, el Canarias por la Laguna, para que la gente en Península conozca San Cristóbal de la Laguna, sepa lo que es San Cristóbal de la Laguna, desde luego, esa publicidad es impagable. Así que bien hará el Ayuntamiento de la Laguna en seguir apostando por el Club Baloncesto Canarias, por el Aries, en este caso, de voleibol, por un equipo de fútbol, que ojalá tengan un equipo de fútbol en segunda B, ahora primera ref, lo más pronto posible, y desde luego sería una gran noticia para la ciudad de Agüeres. Llegamos a las 12 en punto del mediodía, nos queda una hora de radio por delante, me tengo que ir a Buenavista, nos visita Santiago Cesé, les contaré la historia de un tinerfeño que está haciendo el Camino de Santiago para promocionar el Salto del Pastor y el Cinto Homero, en fin, un montón de cosas. Hasta la una. Venga, Boletín Informativo Nacional y seguimos adelante.